Estamos en Colosenses capítulo 1 todavía. Y estamos contemplando la manifestación del misterio. Y este es un tema que nos toca a nosotros muy de cerca, porque el misterio tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y el misterio tiene que ver con nosotros mismos, gentiles que en la antigua dispensación apenas si teníamos entrada en las cosas de Dios, pero ahora se nos invita abiertamente a compartir en la herencia en pie de igualdad con los judíos. Y tiene que ver con los propósitos eternos de Dios que se extienden tan ampliamente como el universo entero y la historia entera. Así que vamos a seguir meditando en este misterio que Pablo está exponiendo, pero conscientes de que esto es algo muy nuestro. O sea, no es pura teoría, es algo que nos afecta. Vamos a leer los versículos 24 a 27. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. El misterio, dice Pablo, fue oculto durante largo tiempo. En primer lugar, recordemos que el misterio tiene muchas explicaciones. Pablo emplea esta palabra para referirse esencialmente a la plena manifestación de la palabra de Dios, pero centrando nuestra atención en ciertos puntos de esta palabra. El misterio se centra en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, en su persona y obra. Cristo es el factor aglutinante de la obra de reconciliación que Dios se ha propuesto, ¿no es así? Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Esta cita que procede de Efesios 2, versículos 14 a 18, nos recuerda esta obra de reconciliación de los creyentes con Dios, pero reconciliación que tiene como consecuencia la unidad del cuerpo, reconciliación con Dios, pero también reconciliación entre nosotros. Nuevos vínculos fraternales entre judíos y gentiles en un cuerpo. Las enemistades, las barreras derribadas en Cristo. Así que Este misterio se centra en la obra reconciliadora de la cruz. Se extiende hacia los rincones más remotos del universo. Es absolutamente trascendente en sus implicaciones. La finalidad de los propósitos de Dios es reconciliar todas las cosas consigo. Y toda la naturaleza ha sido sujetada a la vanidad por causa del pecado humano, y toda la naturaleza, todo el cosmos, será reconciliado, restaurado, en nueva armonía en los propósitos de Dios. Cristo, el cosmos y tú, porque el ministerio alcanza a los gentiles, y una faceta muy importante de ese misterio es que dentro de esta reconciliación universal se inserta la reconciliación de los gentiles, las naciones, con Dios. Ahora, Pablo está diciendo que todo esto quedaba velado en el pasado. Y creo que entendemos que es cierto. Hay atisbos proféticos en el Antiguo Testamento que anticipan un poco todas estas dimensiones. Los judíos sabían por las Escrituras que la venida de Cristo iba a inaugurar un reino universal de justicia, paz y armonía. Entendían el concepto de reconciliación y entendían que esta iba a ser consecuencia de la venida del Mesías. Pero sin duda estaban muy lejos de entender que este reino armonioso del Mesías iba a extender hasta los confines del universo, por cuanto el Mesías no es ni más ni menos que el creador del universo. Según mi conocimiento, los judíos nunca habían entendido esto, ni por revelación en ninguna parte. No podían entonces entender la amplitud de esta esperanza. También sabían por las Escrituras que los gentiles iban a participar en las bendiciones del pueblo de Dios, porque desde el principio Dios había dicho a Abraham que en su simiente serían bendecidas todas las naciones. Pero sin duda los judíos creían que los beneficiarios gentiles de ese propósito divino serían unos pocos prosélitos que se incorporarían a Israel, pero que la gran mayoría seguiría siendo judíos. No podían imaginar que los creyentes gentiles ostentarían la posición de hijos de Abraham por la fe y por adopción, y entrarían en el reino para sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en igualdad de condiciones con los creyentes judíos. Tampoco podían anticipar que muchas ramas judías iban a ser podadas en aquel momento. Así que todo esto también es una visión nueva. Se corre la cortina para revelar todo lo que Dios ha propuesto en cuanto a la salvación de los gentiles. Los judíos también sabían por las Escrituras que de alguna manera cuando Cristo venía, Dios mismo iba a estar presente pastoreando a sus ovejas. La profecía de Ezequiel 34, por ejemplo, habla en ese sentido. Primero, la profecía dice que Dios, enfadado con los pastores de Israel, va a enviar a un pastor que pastoreará correctamente, el buen pastor. Y luego dice, yo mismo vendré y pastorearé a mi pueblo. Esto en Ezequiel 34, versículos 11 a 16. Todo está en primera persona allí. Así que hay base en el Antiguo Testamento para decir que el Mesías, aunque hombre, también es divino. Y sin embargo, muchos de los judíos no lo entendían así. Pensaban que el Mesías iba a tener una unción especial de Dios, que iba a ser el portavoz de Dios, iba a reinar en nombre de Dios, pero no entendían que el mismo Mesías tendría origen divino. Esto es algo novedoso. Entendían que la llegada del Mesías significaría de alguna manera Dios entre nosotros, Emmanuel, Dios con vosotros. Pero aquí Pablo está diciendo que es más que esto, es Cristo en vosotros. Y el Cristo divino en vosotros. El Cristo creador del universo, cuyas glorias Pablo acaba de cantar. Este en vosotros. Y esto también constituye una novedad, una nueva dimensión de revelación. Así pues, el misterio ya estaba presente en la antigua dispensación en forma embrionaria. Pero toda su magnitud, su amplitud, su magnificencia estaba velada en aquellos siglos y generaciones. La frase siglos y generaciones, ¿qué significa? Bueno, para nosotros, en cuanto a nuestro uso del vocabulario, sencillamente significa los siglos anteriores a la venida de Jesús. Y quizás esta sea la lectura más fácil. Así que aquí, en este contexto inmediato, Pablo está hablando de su propia ministerio de predicación. Está hablando de cómo los hombres y los gentiles concretamente están respondiendo al Evangelio, y hablar de los siglos y las generaciones pasadas en este contexto quizás nos decante a pensar que está hablando sencillamente de la historia humana pasada. Sin embargo, la palabra siglos especialmente es una palabra muy empleada por el gnosticismo y significa no solamente tiempos pasados, sino las edades, las dispensaciones, las esferas celestiales. Es un poco difícil de definir esta palabra en las escrituras. Por esto a veces la Biblia, hablando de siglos, se puede entender casi en términos geográficos más que en términos temporales. Bueno, no vamos a entrar en esto, pero es una palabra compleja en la Biblia. Y por lo tanto algunos autores han sugerido o bien que siglos y generaciones, porque la palabra pasadas, de hecho, no aparece en el texto griego. Entonces, ellos han sugerido que siglos y generaciones son dos jerarquías dentro de órdenes celestiales. y que la referencia es que estas cosas han sido escondidas de los ángeles. Otros, en cambio, opinan que siglos se refiere a los ángeles y generaciones a los hombres, que estas cosas han quedado escondidas de las huestes celestiales en el pasado y también a las generaciones humanas del pasado. Así que hay todas las opciones aquí posibles. No creo que debamos descartar ligeramente estas posibilidades. Recordaréis que Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 12, habla de que los ángeles desean entender, indagar en estas cosas, pero que han sido ocultas para ellos también. Y luego en el texto paralelo de Efesios 3, versículos 1 a 13, repito que en muchas ocasiones en Efesios encontramos las mismas ideas de Colosenses, pero un poco ampliadas. Y en este texto de Efesios 3, claramente los ángeles están presentes también, porque en los versículos 9 a 11... Pablo dice que él mismo ha tenido el inmenso privilegio no solamente de llevar el Evangelio a los gentiles, sino de sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que en Efesios, claramente, las huestes celestiales, además de los hombres, no han podido conocer la naturaleza de este misterio hasta tiempos de los apóstoles, tiempos después de Pentecostés. De hecho, podemos desprender tres ideas claras de este texto de Efesios. Uno, que el ministerio ha estado oculto no solo de judíos y gentiles, sino también de los poderes angelicales. Dos, que asimismo la presente revelación del misterio afecta no solamente a los hombres, sino también a las huestes celestiales. Y tres, que esta revelación llega a los poderes celestiales a través del testimonio de la Iglesia. No porque la Iglesia tenga que salir a predicar a los ángeles, sino porque la Iglesia en sí, la comunión de gentiles y judíos, de hombres y mujeres, de esclavos y libres, esta unidad del cuerpo es en sí un glorioso testimonio a los poderes ocultos de la eficacia de la obra reconciliadora de Cristo, obra que va a seguir hasta el día final cuando se manifestará en toda su magnitud y toda su gloria. Así que incluso si tu iglesia local no está viendo muchos resultados en cuanto a conversiones, pensad que a lo mejor Dios la está utilizando como testimonio ante los poderes ocultos. Esto, por supuesto, no debe hacernos perezosos en la evangelización, porque es un testimonio aún más poderoso a los poderes ocultos cuando la gente se salva. pero el solo hecho de vivir en armonía en la iglesia local, expresando auténtico amor fraternal, esto es testimonio, en primer lugar al mundo que nos rodea, pero también al mundo oculto. Sin embargo, dice Pablo, vamos a dejar estos matices acerca de siglos y generaciones, en todo caso, es cierto, ¿verdad?, que hasta Pentecostés y la expansión de la iglesia después de Pentecostés, muchas de estas dimensiones del misterio no se entendían. Pero ahora, Dios en la dispensación presente ha querido revelar el misterio. Si en el pasado estas cosas estaban veladas, los colosenses no deben pensar que esto se deba a lo que están diciendo los falsos maestros. Ellos están comunicando la idea de que el acceso a Dios, la posibilidad de entender la mente de Dios, es enormemente difícil. Ahora, en cierto sentido lo es. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, y ¿quién puede entender la mente de Dios? Pero lo que Dios ha querido revelar de su mente no es de difícil acceso. Está abierto a todos. Los maestros, y hemos comentado que en la historia de las religiones siempre ha sido así, los maestros tienden a decir que esto es muy difícil, porque así protegen su propia parcela y en muchos casos ganan ascendencia sobre los fieles con estos conocimientos reservados. El rosario tiene 15 misterios. No hay ningún ex católico aquí. Nadie ha rezado el rosario. Bueno, quizás me equivoque, pero creo que tiene 5 misterios gloriosos, 5 misterios, no sé qué. Bueno, 15 misterios, cosas ocultas, cosas que la mente humana no debe intentar sondear siquiera. Hay que reconocer que es un misterio y dar gracias a Dios porque es un misterio. Los teólogos de la iglesia a lo mejor pueden llegar a entender, pero nosotros no. Y a través de estos mecanismos, la religión siempre ha intentado pretender que tú, que no has ido al IPSTE, no puedes entender esto. Esto era de mala uva. Pero ojo, porque estas cosas están empezando entre nosotros también. Si no has ido a seminario, ¿cómo puedes entender estas cosas? Y por lo tanto, en lo sucesivo, los profesionales tendrán que tener titulación, porque solo los bien preparados pueden entender. En Cristo la cosa es al revés. Te doy gracias, Padre, porque estas cosas las revelas a los niños, a los que no entienden, y las escondes de los sofisticados intelectuales. Esta no es una regla absoluta, al menos espero que no, porque entonces algunos de nosotros tendremos problemas. Pero Dios se revela al corazón humilde, no al intelectual por ser intelectual. Los colosenses, por lo tanto, no deben pensar que la comprensión del misterio dependa de un Dios recalcitrante que no quiere dar a conocer sus tesoros a nadie, y hay que luchar y pelearse con Dios por un largo camino de iniciación. ¿Os acordáis de las siete esferas? Primero hay que complacer a los poderes de la primera esfera, y una vez que has alcanzado este nivel, luego puedes pasar a la segunda esfera, y después de siete esferas estás ya en condiciones de poder hablar del conocimiento de Dios. Así era el sistema de los herejes, y reflejaba una cierta verdad, como ya he dicho, que Dios es infinitamente más grande que nosotros. ¿Y cómo podemos decir que entendemos a Dios? Pero nuestro Dios es un Dios que se deleita en la revelación de sí mismo. Desea tener comunión con los hombres, desea que los hombres le conozcan a él. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer, y quiso es una palabra que requiere que veamos su entidad. El deseo profundo de Dios es dar a conocer. Si el misterio fue velado durante siglos, no es porque Dios no quiere que nadie le conozca, ni que nadie entienda sus designios, sino porque Dios necesitó preparar a un pueblo a través de imágenes y símbolos para que todo el impacto de la revelación, cuando finalmente llegaba, sería comprensible. El misterio fue velado durante tiempo. Ahora, dice Pablo, se ha revelado. Pablo no se detiene en explicar cómo esta revelación nos ha llegado. Podría haber explicado cómo comenzó con el mismo Señor Jesucristo. Él, a fin de cuentas, enseñó a sus discípulos que su autoridad mesiánica no se limitaba a Judea y Samaria, sino que toda autoridad le era dada en la tierra entera y en los cielos. Su reino es un reino universal, en el sentido más literal. Un reino cósmico, también un reino sobre la vida de cada ser humano. Él también enseñó a los discípulos que el Evangelio se iba a hacer extensivo, no solamente a los hijos de Abraham, sino también a todas las naciones. Ciertamente, él en su ministerio terrenal solo había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y durante su vida la misión de los discípulos se limitaba a los judíos. Pero antes de su ascensión abrió las puertas y mandó que los discípulos ahora, después de Pentecostés, fueran a todas las naciones. También es cierto que Jesús entendía que el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, la frase es de Joel capítulo 2, que Cristo mismo iba a enviar después de su ascensión, significa no solamente que Cristo, por su Espíritu, moraría con los discípulos, sino como él puntualiza en Juan 14, 17, el Espíritu Santo ha morado con vosotros, pero estará en vosotros, indicando un grado de intensidad en esta relación que iba a ser nuevo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu vino sobre diferentes personas para capacitarles para determinados ministerios. Sobre los reyes para gobernar, sobre los artesanos para crear obras para el templo, sobre los profetas para profetizar, etc. Pero Joel y el Señor Jesucristo dicen que el Espíritu vendrá a todo creyente, no solamente para capacitarle para la misión o para su ministerio personal, sino para morar en él, transformándole desde dentro hacia la imagen del Señor Jesucristo, con una importante labor de santificación, de transformación, de perfeccionamiento. Así que todo esto fue anunciado por Cristo mismo y fue el comienzo de la revelación del misterio. Y luego también en Efesios capítulo 3, Pablo dice explícitamente que esta revelación del ministerio ha venido a través de los apóstoles y profetas, versículo 5, y que él mismo, el apóstol Pablo, ha tenido el privilegio de ser el cauce principal de esta revelación, Efesios 3, versículos 2 y 3. Pablo se refiere aquí especialmente a la parte de la revelación que tiene que ver con los gentiles y su incorporación con pleno derecho al pueblo de Dios. Pero, repito, aquí Pablo no aborda el tema de cómo ha venido esta revelación, sí que nos dice a quiénes ha venido y cuál es el contenido de esta revelación. Dios ha manifestado el misterio oculto a sus santos, nos dice. Es decir, a cada persona, ya sea judía o gentil, que haya creído en el Señor Jesucristo y como consecuencia haya sido trasladado por Dios al reino de su Hijo amado. Capítulo 1, versículo 13. La revelación, pues, no es para una élite espiritual privilegiada. No es para una minoría selecta de iluminados. No es para una casta especial de profesionales. Pero tampoco es una revelación dada a todo ser humano, sin excepción. Dios da esta revelación a sus santos. Comprendemos, ¿no?, que lo que estamos hablando aquí, si fuéramos a decir lo mismo en televisión, nos mirarían embobados, apagarían el televisor enseguida y nos tendrían por locos. El mundo sigue sin entender estas cosas, por cuanto el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento, 2 Corintios 4:4. Ellos siguen bajo el dominio de las tinieblas. Es nuestro capítulo, versículo 13. Así que son los creyentes en Cristo los que compartimos esta revelación. Y lo hacemos porque todo creyente verdadero conoce la experiencia de este misterio. Este misterio no es una bonita teoría para el creyente, es una experiencia. La experiencia de ser incorporado en las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esta última frase, bueno, esta frase es tan hermosa y tan importante que vale la pena analizarla frase por frase, ¿no? Observamos que Pablo no dice: Dios quiso dar a conocer este misterio. Lo que dice es: Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio. Pablo podría haber dicho: Dios quiso darnos a conocer el misterio. Pero amontona frases, y supongo que es con cierta intención. Quiere hacernos comprender que el misterio no es una idea aburrida, teórica, doctrinal, que tenemos que luchar por entender y luego decir, bueno, sí, más o menos la entiendo ahora. Si lo entendemos solo como doctrina teórica, entonces en realidad no lo hemos entendido, porque es algo glorioso y algo rico en gloria, algo que tendría que emocionarnos y tocarnos profundamente y hacer arder nuestro corazón, porque es algo que vivimos y que experimentamos. En Efesios 3:8, el texto paralelo otra vez, Pablo emplea lenguaje parecido al hablarnos de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora está hablando de las riquezas de gloria del misterio, pero el misterio, como hemos dicho, se centra en Cristo, y Pablo no está hablando de dos cosas completamente diferentes. Es decir, estas riquezas de Cristo son inescrutables, casi una paradoja. Dios ha dado a conocer y sin embargo siguen siendo inescrutables. En un sentido, Dios abre las puertas para que podamos entrar e investigar y entender y profundizar. Pero cuando entramos, descubrimos que nunca, nunca, nunca acabaremos de sondear estas verdades, estas riquezas. Siempre nos quedarán nuevas dimensiones que explorar, nuevas matices de comprender, nuevas profundidades que sondear. Siempre descubriremos en ellas más motivos de asombro, de gratitud, de emoción, de adoración. En el contexto de Efesios 3, Pablo menciona de paso algunas de estas riquezas. Los creyentes gentiles somos coherederos con los creyentes judíos. Somos miembros del mismo cuerpo. Participamos de las mismas promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe. Pero estas son cosas que él menciona casualmente en este contexto. Supongo que la lista de las riquezas de Cristo es casi tan larga como inescrutable. Lo cierto es que el misterio revelado en nuestra experiencia abre la puerta a toda clase de bendiciones para el creyente. Luego observamos en cuanto a nuestro texto, estas últimas frases del versículo 27, lo que acabamos de mencionar, que el apóstol en este versículo está hablando específicamente acerca de cómo este misterio se aplica a los creyentes gentiles. Está hablando de las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Esto no quiere decir, por supuesto, que las riquezas de este misterio solo son para los gentiles. Efesios 3 deja claro esto, que somos coherederos, copartícipes, conciudadanos. Pero el énfasis de Pablo aquí recae sobre el privilegio que nosotros, los creyentes gentiles, tenemos ahora, cuando en el pasado esto no era cierto. Ya no hay diferencia, como Pablo dice repetidamente en Romanos. Judíos y gentiles, todos somos pecadores. Todos somos salvos por el mismo Salvador, por el mismo medio, la sangre de su cruz. Y todos tenemos la gloriosa esperanza de ver completamente restaurada nuestra gloria, que puede referirse a la esperanza de ver a Dios en su gloria, o puede referirse a la esperanza de nuestra gloria humana plenamente restaurada. Pero lo más increíble es el hecho de que los gentiles, además de los judíos, pueden llevar ahora sobre sí este lema: Cristo en vosotros. Como ya hemos venido diciendo, la gran esperanza de los judíos durante siglos era que el Mesías iba a venir para estar entre nosotros. Difícilmente habrían entendido Cristo en nosotros. Pero lo más asombroso es que ni siquiera esta frase se aplica solamente a los judíos. Cristo en vosotros los gentiles, es el énfasis de Pablo aquí. Cuando nació en Belén, Cristo estaba con nosotros. Cuando volvió a venir por medio de su Espíritu, Cristo estaba en nosotros. Fue Pedro a casa de Cornelio. Y tuvo que reconocer que el Espíritu había descendido sobre los creyentes gentiles, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Estas son palabras de Pedro en Hechos 11, versículos 15 a 17. La lógica de todo esto es lo siguiente. Jesús es el Cristo. ¿Creemos esto? Creo que sí. Jesús, antes de ascender al cielo, prometió volver a estar con los discípulos, aún un poquito, y no me veréis, y luego aún un poquito más, y vendré a vosotros. Prometió estar con sus discípulos por medio del Espíritu Santo, al que él mismo enviaría del cielo. Así que Jesús es el Cristo, y Cristo promete el Espíritu. Y según Jesús, como vimos en Juan 14, 17, cuando Él volvía en forma espiritual, vendría no solamente para estar con los discípulos a su lado, para capacitarles, sino en sus discípulos para transformarles. Cristo en ellos. Pero, dice Pedro, cuando yo vi que el mismo Espíritu de Cristo cayó sobre los gentiles y que ahora el Espíritu estaba en ellos, ¿qué pude hacer? ¿Acaso soy yo quién para decirle a Dios lo que puede hacer? Cristo en vosotros. Y tanto para los judíos como para los gentiles, la presencia de Cristo en ellos, por medio del Espíritu, es la garantía de su herencia final. Es la base firme para su esperanza de gloria. Vamos a compartir la de la herencia de los santos en luz, versículo 12. Y Dios nos lo garantiza sellándonos con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Efesios 1, versículos 13 y 14. El Espíritu Santo nos es dado como garantía de que aquella gloria, que como dije hace un momento, puede ser la gloria de ver a Dios en su gloria, o podría ser la gloria de ver restaurada nuestra gloriosa humanidad, la que Dios tenía en mente en nuestra creación. Pero probablemente se refiere a las dos cosas a la vez, porque cuando le veamos a Él en su gloria, seremos semejantes a Él, ¿verdad? Nuestra propia transformación y la posibilidad de ver a Dios en su gloria van cogidas de la mano. Esta esperanza de gloria, ¿en qué está fundado? Está fundado en el Espíritu de Cristo en nosotros, el Espíritu que nos testifica que somos aceptos por Dios, que tenemos acceso a Dios y podemos orar a Dios como nuestro Padre. Pero aquel mismo Espíritu que también nos va transformando, porque el camino a la ciudad celestial es un camino largo, duro, con muchos peligros, con muchos escollos, piedras de tropiezo. ¿Qué garantía hay de que, pobre de mí, débil que como yo soy, pueda llegar al final de este camino? A veces nos desesperamos, pensamos que nunca vamos a llegar. Consideramos el carácter de nuestro Señor Jesucristo y cómo tendríamos que estar creciendo en santidad, y parece que vamos para atrás, no para adelante. La garantía es Cristo en nosotros. La esperanza está no en nosotros, sino en su poder para transformarnos y salvarnos hasta el fin. Vez tras vez, cuando nos desanimamos en cuanto a la fe, tenemos que volver a poner nuestra confianza en Él, en su poder transformador, en que Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Él es la garantía de la gloria, no nosotros mismos. En Romanos 8:11, Pablo indica un aspecto de esta garantía. ¿Cómo sé que yo voy a estar en la gloria? ¿Cómo sé que voy a acabar bien el camino? ¿Cómo sé que yo voy a estar entre aquellos que serán resucitados en la parusía, en el retorno de Cristo, y seré arrebatado para encontrarme con Él? Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Queremos resucitar como Cristo, ¿no? Cuando nos muramos, no podremos hacer otra cosa que Él, que encomendar nuestro espíritu en manos de Dios, porque tú y yo no podemos resucitarnos a nosotros mismos. Pero la garantía de que Dios nos va a resucitar es el hecho de que el Espíritu de Dios está obrando ya en nosotros, cambiándonos, dándonos nuevas aspiraciones, nuevas prioridades en la vida, quitando las asperezas de nuestro carácter. Somos diamantes en bruto, ¿no? Y tenemos que ser pulidos y hechos hermosos por el Señor mismo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No es mi esfuerzo por guardar todos los preceptos de la ley, todos los mandamientos del Señor, es Cristo en nosotros. No hay otra esperanza. Él es el único camino. Y gracias a Dios, aunque a veces nos desesperamos, sin embargo, conocemos al Señor, hemos visto su mano sobre nosotros. Y hemos comprendido que Él, que ha sido fiel hasta aquí, seguirá siéndolo hasta el día de Cristo. Y Señor, en este sentido queremos encomendar en tus manos a nuestro espíritu ahora mismo, a sabiendas que tú eres el gran cirujano, que sabes, conoces nuestra enfermedad y sabes aplicar tus intervenciones divinas para nuestra transformación. Y gracias por la esperanza de gloria que tenemos en Cristo. Gracias porque lo que el mundo considera locura es sabiduría de Dios para nosotros. Gracias por habernos desvelado tu misterio. En el nombre de Jesús. Amén.